La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden viaja esta semana a Oriente Medio con la mirada puesta en el fortalecimiento del plan de paz. Cuba recuerda hoy el primer aniversario de las inéditas protestas del 11 de julio de 2021 sin cambios en la isla. Y los ataques rusos se intensifican en varios sectores del noreste de Ucrania, generando más reacciones de condena. Hoy es lunes 11 de julio de 2022. Soy John Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En una visita a Arabia Saudita, Israel y Cisjordania esta semana, se espera que el presidente Joe Biden empuje a Riad hacia la normalización diplomática con Israel. Esta sería una gran expansión de los acuerdos de Abraham, el plan de paz de Oriente Medio de la era Trump. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, destacó la importancia de los avances que se han logrado para llegar a este punto.
Foreign ministers of Israel. Los ministros de Relaciones Exteriores de Israel, Marruecos, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, de pie juntos en Israel, hace solo unos años, esta reunión hubiera sido imposible de imaginar.
Hay un compromiso más profundo en la región después de los acuerdos de Abraham de 2020 que normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán. Se considera el logro de política exterior más significativo del expresidente Donald Trump. Antes de los acuerdos, había una percepción regional de décadas de que la paz árabe-israelí no podía lograrse sin un Estado palestino, pero el temor de la región al resurgimiento de Irán ayudó a cambiar ese cálculo. El presidente Biden expresará su apoyo a la solución de dos estados cuando se reúna con el presidente palestino Mahmoud Abbas, y al mismo tiempo su administración presiona silenciosamente para ampliar los acuerdos. Tras el vuelo de Donald Trump en 2017 de Riyad a Tel Aviv, los saudíes están permitiendo que el presidente Biden vuele directamente de Tel Aviv a Jeddah, la primera vez para un presidente estadounidense y otra señal del fortalecimiento de los lazos bilaterales, incluso si la normalización no es inminente.
Y el presidente Joe Biden elogió el más reciente informe sobre el empleo del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, que mostró que los empleadores contrataron en junio a muchos más trabajadores de lo esperado y continuaron aumentando los salarios a un ritmo constante, señales de un mercado laboral fuerte que da a la Reserva Federal opciones para aumentar la tasa de interés otra vez en 75 puntos básicos. El presidente Biden reconoció las dificultades económicas que enfrentan los estadounidenses y, por otra parte, resumió aspectos positivos del informe.
Las familias enfrentan una crisis del costo de vida, pero las noticias económicas de hoy confirman el hecho de que mi plan económico está moviendo a este país en una mejor dirección. La tasa de desempleo está cerca de un mínimo histórico de 3.6%. Los empleados del sector privado están en un nivel récord. Y esta semana vimos la segunda mayor disminución en un solo día en los precios de la gasolina en una década.
El fuerte crecimiento del empleo disipó los temores de una recesión inminente y ofreció la esperanza de que cualquier recesión sería leve, como indica el economista Nick Bunker, quien dijo textualmente: si busca en este informe señales de que ya estamos en una recesión, es probable que se quede en blanco. Por ahora, los empleadores continúan contratando a un número considerable de trabajadores con salarios más altos. Eso es algo para celebrar, concluyó. El sector privado ha recuperado todos los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia del COVID-19 y hay 140.000 empleos más que en febrero de 2020. El empleo gubernamental se mantiene en la cifra de 664.000. En el primer semestre de este año se crearon 2.740.000 puestos de trabajo y, sin embargo, las acciones en Wall Street cayeron, el dólar retrocedió frente a una canasta de monedas y los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos aumentaron.
Y en otra noticia, la sequía en California está provocando restricciones en el uso del agua y está obligando a buscar alternativas no solo en las áreas verdes, sino también en las viviendas. Héctor Contreras con detalles.
El césped verde y exuberante es un sello distintivo de muchos vecindarios del estado de California. pero años de sequía tienen a gran parte del condado de Los Ángeles limitando el riego de esos jardines a solo dos veces a la semana. El Distrito Municipal de Aguas de las Vírgenes, que es la empresa que abastece el preciado líquido a esta zona, instó a los vecinos para que solo activen sus rociadores una vez por semana, ya que el área no tiene un agua subterránea local. Y Ricky Clark, encargada de las relaciones públicas de esta organización, asegura que el racionamiento es necesario porque más del 70% del agua del distrito es usada para este tipo de aspersiones.
Any customers whose addresses end in an even number, their designated day to water is on Tuesdays, and then all of our customers whose homes end in an odd number or addresses, their designated day to water is on Thursdays. And so for each day they get 8 minutes per day.
El personal del Distrito de Aguas Municipales de Las Vírgenes hace cumplir las reglas al monitorear quién está regando y cuándo lo están haciendo. Los infractores primero reciben advertencias, luego pagan multas y si las infracciones continúan, su oferta se reduce a un galón por minuto, informa Carlson Gilmer, representante de servicio al cliente de esta empresa y el encargado de desarrollar el limitador de flujo. El fregadero de la cocina realmente no notará la diferencia cuando el reductor esté puesto. Tal vez en la ducha puede sentirse. Las duchas suelen usar 2.5 gallons por minuto, por lo que el agua tendrá un poco menos de fuerza, pero aún puedes ducharte y aún puedes cocinar. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de Ucrania continúa lamentando y las noticias siguen. El gobierno de Ucrania continúa lamentando la muerte de sus ciudadanos a medida que los ataques rusos se extienden en diferentes puntos del país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Jornada número 138 de la guerra en Ucrania y lejos de desvanecerse, las hostilidades continúan en el este del país, así como en otras regiones, según informó la administración Zelensky. En las últimas horas, al menos 3 personas han muerto y 28 resultaron heridas en un bombardeo en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky condenó los ataques contra civiles y lanzó una advertencia para las tropas de Vladimir Putin.
Y todos los que den órdenes para tales ataques, todos los que llevan a cabo contra nuestras ciudades, aéreas, residenciales, aquellos que matan absolutamente, deliberadamente, después de tales golpes, los asesinos no podrán decir que no sabían algo o no entendieron algo. Todos serán encontrados.
En tanto, las consecuencias de la guerra continúan sintiéndose más allá del suelo ucraniano y pese a las advertencias de Rusia, Lituania decidió ampliar las restricciones de tránsito de mercancías ferroviarias a Kaliningrado, un enclave ruso situado a orillas del Mar Báltico y rodeado por Lituania y Polonia, dos países pertenecientes a la Unión Europea. Entre los nuevos bienes que están prohibidos se incluyen el hormigón, la madera, el alcohol y otros productos químicos industriales. La ampliación de esta medida que Lituania adoptó a finales de junio podría traer repercusiones para la Unión Europea y es que Moscú advirtió en su momento que tendría un serio impacto negativo sobre la población. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, desde La Voz de América. El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia hoy su visita oficial a Washington y su agenda incluye una reunión con el presidente Joe Biden y miembros de su gobierno, además de empresarios estadounidenses. El informe con Sara Pablo.
Se trata de la quinta gira internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador y su tercera visita a la Casa Blanca, donde tiene previstos encuentros bilaterales con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. Como en otras ocasiones, el Ejecutivo se traslada en un vuelo comercial. Lo acompaña su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien sostendrá diversas actividades con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Los temas prioritarios para el gobierno mexicano han sido definidos por el presidente: integración de los países del continente americano para enfrentar la complicada situación económica global, una propuesta para disminuir o al menos contener los altos niveles de inflación de manera conjunta, inmigración, con un planteamiento para regular los flujos y un acuerdo laboral que implique el otorgamiento de un mayor número de visas de trabajo. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, explicó que otro de los temas será el de seguridad binacional.
Yo creo que la parte de la inflación, lo económico, también la parte de migración y desarrollo, y por último, pues también siempre un tema que tocamos es el de seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con fentanilo. Son los principales temas.
Las reuniones en la Casa Blanca serán este martes, pero al día siguiente el presidente tendrá encuentros con inversionistas estadounidenses, integrantes de la American Chamber y 20 empresarios mexicanos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, señaló que la reunión servirá para fortalecer el Tratado Comercial de América del Norte. Reconoció que existe preocupación de inversionistas del sector energético, pero se trabaja para que continúen los negocios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos reitera su condena a las acciones del gobierno de Cuba del 11 de julio de 2021 al celebrarse el primer año de la inédita protesta en la isla. Héctor Contreras informa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó, coincidente con el primer aniversario de las inéditas protestas del 11 de julio de 2021, que tomó medidas para imponer restricciones de visa a 28 funcionarios cubanos, que suspende la entrada de no migrantes a los Estados Unidos a funcionarios y empleados del gobierno cubano y del Partido Comunista de Cuba. Mientras al mismo tiempo estos pasos también refuerzan el compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar una mayor libertad y oportunidades económicas para el pueblo cubano. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió que estos funcionarios incluyen aquellos que están implicados en la represión de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, advirtiendo textualmente que en lugar de garantizar la seguridad del pueblo cubano y el respeto de sus libertades de expresión y reunión pacífica, permitieron o facilitaron detenciones violentas e injustas, juicios falsos y penas de prisión durante décadas para cientos de manifestantes. Y además dice, estas sanciones incluyen a funcionarios que trabajan en los sectores de comunicaciones y medios estatales que formulan e implementan políticas que restringen la capacidad de los cubanos para acceder y compartir información libremente y que participan en la difusión de desinformación. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó en su cuenta en Twitter que las organizaciones no gubernamentales en Cuba informaron que el gobierno de Miguel Díaz-Canel detuvo a más de 1.400 manifestantes tras las protestas del 11 de julio de 2021 y más de 700 de ellos siguen detenidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En tanto, con las condiciones adecuadas y dependiendo de las reglas de juego, las elecciones primarias de la oposición venezolana podrían contar con unos 5 millones de participantes. Carolina Alcalde en el reporte.
Una encuesta presentada por Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que el 76% de los venezolanos que se autodefinen como no alineados continúa pidiendo un cambio político en el país y que un 95% de los que se autodefinen como opositores tiene disposición a participar en un proceso de primarias para elegir al candidato de la oposición, que se medirá en los comicios presidenciales previstos para 2024.
Ese es el principal público como primaria. Y eso hoy en día equivale más o menos a un 30% del país, del total del país. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces estamos hablando de una primaria que fácilmente, si las condiciones son adecuadas, puede contar con la participación de unos 5 millones de personas.
En tanto, creemos Alianza Ciudadana, una plataforma de la sociedad civil apoyada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, subraya que la organización y el desarrollo del proceso debe estar a cargo de un árbitro independiente que genere credibilidad y confianza para garantizar la transparencia del proceso, como puntualizó en un comunicado leído por Pedro Rivas, integrante de la Alianza.
Las premisas para estas primarias es que cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer el derecho a postularse en este proceso, incluyendo a dirigentes que hayan sido inhabilitados para participar como candidatos en cargos de elección popular.
A finales de junio, la plataforma unitaria Coalición de Partidos de Oposición confirmó que en 2023 está prevista la realización de un proceso de elecciones primarias para escoger al candidato que los representará en los comicios presidenciales de 2024. Y por el momento, la dirigencia opositora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y surgen reacciones a la decisión de Estados Unidos de condicionar ayuda económica a El Salvador para impulsar el fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El anuncio del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de establecer condiciones para otorgar la cooperación económica para El Salvador para el año 2023 a cambio de que el país avance en el fortalecimiento del combate a la corrupción y a la impunidad provocó reacciones positivas de organizaciones civiles del país. El director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, expresó que impulsar estos cambios será de beneficio para los ciudadanos.
Ya que El Salvador, pues, necesita estos recursos para seguir atendiendo necesidades de la población, es positivo que esta cooperación venga condicionada en ese sentido.
La cooperación económica que proyecta el gobierno de Estados Unidos para Guatemala, Honduras y El Salvador para el año 2023 es de 240 millones de dólares y de este total un 60% estaría condicionado a requisitos de combate a la corrupción y a fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el trabajo de defensores de derechos humanos y de los periodistas. Para el analista político aliado del gobierno, Renberto González, la medida no tendrá mayores implicaciones.
Siempre ha sido así. Cuando le dan dinero a la fiscalía, le dicen, mire, para que combata la corrupción, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Siempre así.
Desde 2021, Estados Unidos hizo modificaciones para la asistencia económica a El Salvador y la decisión fue motivada por acciones como los cambios de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y la falta de compromiso para fortalecer el combate a la impunidad. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días, América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y las noticias siguen en Buenos Días, América. Las elecciones presidenciales dividen a Brasil entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Inácio Lula da Silva, y será en octubre cuando la contienda se defina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A 3 meses de las elecciones presidenciales en Brasil, que se realizarán el 12 de octubre de este año, el país ya está sumergido en una campaña anticipada, entre las que destaca el presidente Jair Bolsonaro, que busca apalancar su reelección, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que domina todos los sondeos de opinión con una clara ventaja en las encuestas, cerca del 48% de la intención de voto, frente al 30% que se le atribuye a Bolsonaro. Con un padrón que tendrá este año unos 150 millones de electores, la ventaja de Lula se aproxima ya a los 30 millones de votos, con una tendencia que se consolida desde hace más de un año en todos los sondeos. En tanto, las encuestas indican que si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere tener alguna esperanza de asegurar un segundo mandato, necesita más apoyo femenino, un respaldo que fue vital en 2018, cuando las mujeres salieron a las calles para expresarle su apoyo.
¡Un, dos, tres, cuatro, cinco mil! ¡Queremos Bolsonaro!
6 de las 10 encuestas difundidas en los últimos 15 días coincidieron en que el candidato progresista hasta podría ganar en primera vuelta con un poco más del 50%, lo que ha disparado todas las alarmas en la campaña del líder de la ultraderecha, que ha centrado su campaña en temas económicos como los precios del combustible.
Los gobernadores de los estados del noreste están disfrutando de buenos precios. No quieren hablar con nosotros para bajar el precio de los combustibles.
Las encuestas también indican que los otros candidatos como el laborista Ciro Gómez y la conservadora Simone Tebet no tienen probabilidades de llegar ni siquiera a una eventual segunda vuelta. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El pelotero All-Star Shohei Ohtani fue seleccionado como parte del cuerpo de lanzadores de la Liga Americana el domingo como selección de Grandes Ligas, 2 días después de haber sido elegido por los aficionados para iniciar como bateador designado. Los lanzadores Clay Holmes, Gerrit Cole y Néstor Cortés fueron elegidos por parte de los Yankees junto con el catcher José Treviño, dándole a Nueva York 6 jugadores All-Star por primera vez desde 2011. Los jardineros Aaron Judge y Giancarlo Stanton fueron elegidos para iniciar. Los Astros, campeones defensores de la Liga Americana, tienen a 5 jugadores seleccionados con los lanzadores Justin Verlander y Framber Valdez, el jardinero Kyle Tucker y el bateador designado Jordan Álvarez, elegidos junto con el segunda base titular José Altuve. En el ambiente de la Fórmula 1, Charles Leclerc procuró no perder la paciencia mientras el infortunio acechaba a Ferrari, incluyendo una sucesión de 5 carreras de la Fórmula 1 en las que el piloto monegasco quedó apartado del podio. Después de su victoria el domingo en el Gran Premio de Austria, Leclerc recuperó la sonrisa. Leclerc sufrió las últimas vueltas por el desperfecto del acelerador, algo que le complicó controlar la velocidad en las curvas. Fue la otra cara de la moneda para Carlos Sainz Jr., su compañero de Ferrari. Las pretensiones del español de quedar segundo en Austria se disiparon por una avería del motor justo cuando parecía que iba a rebasar al líder y actual campeón Max Verstappen. Sainz salió del monoplaza cuando las llamas empezaban a fluir en su coche de Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Varias películas que fueron estrenadas en el cine en los últimos meses ya están en los servicios de streaming. House of Gucci es una de ellas, con Lady Gaga como Patricia Reggiani, Adam Driver como Maurizio Gucci y Al Pacino. Salma Hayek, ganadora del Globo de Oro, BAFTA y SAG, y nominada al Oscar como Mejor Actriz por la película biográfica Frida, también forma parte del elenco, así como Jared Leto, bajo un fabuloso maquillaje irreconocible prácticamente en el papel de Paolo Gucci y Jeremy Irons. La banda sonora de House of Gucci incluye temas como I Feel Love y Love to Love You Baby de Donna Summer, Heart of Glass de Blondie, Faith de George Michael y Here Comes the Rain Again de Eurythmics, también algo de David Bowie que no recuerdo qué es en este momento, y un tema navideño que suena en la radio de Estados Unidos y Europa todo el año, It's the Most Wonderful Time of the Year, clásica canción interpretada por Andy Williams. Otra que puede verse en las plataformas es The 355, una película de acción, suspenso y espionaje con Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Jessica Chastain y Diane Kruger. El actor venezolano Edgar Ramírez también participa en la película, que al igual que House of Gucci, puede verse en Amazon Prime. La única copia de un disco de Blowing in the Wind de Bob Dylan que el cantautor grabó en 2021 se subastó por $1,700,000. Christie's en Londres subastó el disco grabado en el formato de audio Ionic Original. El disco tiene las firmas del ganador del premio Nobel, del músico y productor Joseph Henry Tibbon Burnett III y del ingeniero de masterización Jeff Powell. Se dice que Bob Dylan escribió Blowing in the Wind en solo 10 minutos sentado en un café de Greenwich Village en Nueva York en 1962. El reciente fallecimiento de James Caan nos llevó a ver nuevamente El Padrino, donde el actor interpreta a Sonny Corleone. La película, con reediciones en Blu-ray y presentaciones especiales en salas de cine en Los Ángeles y Nueva York, está cumpliendo medio siglo en 2022. Aparte de James Caan, en El Padrino actúan Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton y John Cassale. La segunda parte fue protagonizada por Robert De Niro como un joven Vito Corleone. Otro actor fallecido recientemente es Tony Sirico, que hizo el papel del gángster Polly Walnuts en la serie de HBO Los Soprano. El músico y actor Steven Van Zandt, coprotagonista en la serie, dijo en las redes que Sirico fue un personaje más grande que la vida dentro y fuera de la pantalla. Sirico trabajó en Goodfellas de Martin Scorsese e hizo la voz del perro Vinny en Family Guy. Sirico actuó también en películas de Woody Allen como Bullets Over Broadway, Mighty Aphrodite y Café Society. El personaje principal de Los Soprano es Tony Soprano, interpretado por el recordado James Gandolfini. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.